Bienvenidos, es un placer volver a saludaros desde COPE Cuenca. Continuamos con nuestro podcast, La Voz de la Pasión, en esta Semana Santa 2023. Queremos seguir ahondando en diferentes aspectos de nuestra Semana Santa con Kenze y cómo no, y para ello saludamos a Javier Caruda. Javier Caruda, seguimos.
Muy buenas, seguimos hablando de lo que más nos gusta.
Efectivamente, que es hablar de Semana Santa.
Eso nunca nos cuesta, nos gusta muchísimo y no dejamos de tener momentos para poder hacerlo. O sea, fenomenal.
Así es.
Y hoy tenemos un programa muy especial. Uh-huh. Cuando los oyentes estén empezando a oír este podcast, seguramente ya habremos presentado la revista La Voz de la Pasión.
Efectivamente.
En la cual hay un artículo que hemos llamado 1973. Uh-huh. ¿Por qué 1973? Pues porque es justo un año muy especial en la historia reciente de la Semana Santa de Cuenca. Fue el año en el que, por un lado, se fundaba la Hermandad de la Porquería, que es cierto que venía desfilando un montón de tiempo antes, pero se funda por primera vez como tal la Hermandad de Jesús entrando en Jerusalén. Después vendría el calificativo mariano, pero Jesús entrando en Jerusalén, es decir, que cumple ahora 50 años. Y la Hermandad del Resucitado y María Santísima del Amparo, pues se refundaba. Después de unos años ahí a finales de los 60 en que estuvo sin poder desfilar, ¿no? Por lo tanto era un año importante porque conforma y cierra la celebración procesional de domingo a domingo. Y para este podcast, pues huyendo de otras cosas, hemos traído a dos de los primeros espadas que se estuvieron en ese proceso. No estamos hablando que están ahora en las hermandades, o no, sí, también lo están, sino sí, que se estuvieron en ese proceso. Y con ellos queremos hablar del tejemaneje, del interior de este proceso de fundación y refundación. Me refiero, por un lado, empezando por la parte de allá de la mesa, a Alfredo López. Muy buenas, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Alfredo ha sido, si no me equivoco, secretario de las dos hermandades, de la Porquería del Resucitado. Participa en ambas, ha estado en la directiva durante un montón de tiempo, en la del Resucitado aún sigue echando una mano importante. Y aquí en el centro, pues José Luis Marco, que también tiene algo que decir sobre los dos domingos. Muy buenos
Hola,
días.
Buenos días.
José Luis también ha sido secretario de las dos hermandades. Yo creo que ha hecho todo lo menos obispo y presidir eclesiásticamente la procesión, ha hecho casi de todo en ambas procesiones.
Sí, yo creo que sí, llevas razón. En todos los estamentos dentro de la procesión, yo creo que desde el monaguillo a presidir, no me falta más que presidir eclesiásticamente.
Exactamente, todo se andará. Ellos fueron alma mater de este proceso, no solamente en el 73, sino en los primeros años posteriores, que fueron los que daban un poco de crédito y de estabilidad a estas dos hermandades. Así que os pongo la primera pregunta votando, y ya me habéis contestado como queráis. ¿Cómo era la situación? Se dijo a José Luis, ¿vale? José Luis, ¿cómo era la situación en el 73? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente se funda una hermandad y se refunda la otra? ¿Qué pasa ahí?
Pues la situación era mala, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Y más en estos dos, hablando de los dos domingos, porque cuando hablamos podemos hablar de uno y de otro mezclando los dos domingos,
sí, pues
iban juntos, y entonces, tanto uno como el uno porque no tenía hermandad y el otro porque no salía a la calle. Claro, del año 66 el Resucitado no salía a la calle. ¿Por qué no salía a la calle? Bueno, pues porque la hermandad fue, en vez de ir a más, iba a menos. Y desde el año 52 que empezó, pues empezó a ir a... En fin, los comerciantes, que es los que empezaron con esa hermandad, pues no le dieron y no tenía mucho seguimiento. Y en el 66 la Junta de Cofradía dice, oye, mejor que no salgáis porque para hacer el ridículo, pues no salgáis. Y ahí estuvo unos años que no salía. Como yo ya estaba con don Manuel Saiz, que siempre menciono a don Manuel Saiz porque era ese sí que era alma mater de toda la Semana Santa. Y entonces, pues hablando con él, yo había empezado ya en la cruzada eucarística, cuando lo llevaban, y entonces empecé ahí a sacar. Yo empecé a sacar como vancero la borriquilla pues en el año 61, y ahí ya seguí y ya no paré. Y entonces ya, pues en el año, ya la idea era que aquello había que darle forma y que nadie me lo dijo. O sea, realmente nadie me dijo. Lo único que pasa es que yo es cierto que sin ser representante ni nada, porque no estaba legal de la hermandad, pues yo ya iba a las juntas de cofradías. Y entonces, pues, ya me enteraba de lo que pasaba y hablaban conmigo. Y entonces yo ya, mi idea era, pues dos cosas. Había siempre en mi mente una, que había que darle al Domingo de Ramos más vistosidad, más grande, más... Y una de las cosas, quizá, además, en el pregón del año 81 de don Ángel Martínez Soriano, y dijo una frase que era, quizá no se habéis dado cuenta que hay una sola procesión que no la cierra una virgen. Y un poco aquello, a lo mejor, fue lo que me movió un poco a aquello. Y entonces ya hablamos ya anteriormente, años antes, ¿verdad, Alfredo? Ya hablábamos de lo de la Virgen. Y entonces empezamos a funcionar. Y ya en el año 73, pues dijimos, bueno, esto hay que darle una forma. Y ya se lo dije a la Junta de Cofradías. La Junta de Cofradías encantado. Es lo que quería precisamente. Claro. Que no está, porque es que cuando llegaba Semana Santa, el Domingo de Ramos...
A ver, ¿cómo?
¿De dónde salimos? ¿De dónde entramos?
Es el desfile que más ha cambiado de recorridos, de historias ahí.
Ha cambiado, hemos salido de todos los sitios. De todos los sitios, porque estábamos a merced de lo que el Palacio de la Cabildo, Catedral, ¿no? la catedral decía. Y pues hoy de San Antón, hoy de San Esteban, hoy de la Catedral, hoy de San Felipe. Y luego tampoco era cierto lo que decían, porque no era, cuando decía de San Antón, no era de la iglesia de San Antón, siempre ha sido de la calle. Siempre de la calle, porque dentro de las iglesias no podíamos entrar, porque nosotros no pertenecíamos a esa iglesia. Y entonces, pues, salíamos de la calle. Pues, ¿tú sabes lo que es llevar con un camión por las mañanas el té y recoger otra vez con el camión? De verdad.
Eso, a los chavales que están ahora en las juntas de diputación, vamos, si se lo dices... Ni por asomo piensan que podía ser así.
Hemos tenido unos años...
Lo más normal, en esa época. En esa época era lo más normal.
Porque además es que para bajar de la Catedral a San Felipe, pues bajábamos sin camión. Pero el tráfico no se cortaba. Los coches no estaban aparcados. Y bueno, ya no se bajaba en procesión, lógicamente. Pero te puedo decir que aquello pues era un desmadre. Esa era la palabra.
¿Y tú, Alfredo, cómo llegas a este mundo, entonces? Porque el José Luis lo tengo muy claro. ¿Pero el tuyo?
Pues yo creo que empiezo de la mano de José Luis. Porque José Luis un día se presentó por mi trabajo para apuntarnos en la Hermandad del Resucitado y ahí empecé yo la borriquilla también, cuando la sacábamos todavía de los oblatos, que la verdad que estaba en una hornacina, pero un sitio complicado.
En la parte de atrás, en la parte de atrás de caballeros, ¿no?
Correcto. Y además, para sacarla de allí era complicadísimo. Sí. Yo recuerdo un año que fuimos a sacarla y había llovido y le había caído encima lluvia. O sea, una cosa impresionante, ¿verdad? Esos son mis primeros recuerdos. Y luego con José Luis, pues la verdad es que he estado siempre, no me he perdido nada, nada, nada de todo lo que hemos trabajado en la hermandad. Lo que pasa es que antes no es como ahora, que ahora cualquier cosa que hacemos lo grabamos con el móvil y tal. Entonces no teníamos ni una agenda y no queda reflejado, ¿verdad? Hay cientos y cientos de cosas, de trabajos, de cosas que hemos hecho que nunca las vamos a saber. Porque eso está en el olvido. A ver,
sí, los primeros, de hecho, en las dos hermandades, los primeros 40 hermanos, pues
coinciden.
Están en las dos hermandades. Correcto. Porque lo que hacíamos era apuntar.
Pero además, lo bueno de eso es que yo creo que ese sentimiento todavía perdura. Es decir, siempre hay una especial vinculación, y lo hemos dicho nosotros, ¿no? Cuando invitamos a la función a alguna hermandad, evidentemente invitamos a la borriquilla en función los especiales vínculos que mantenemos con ella. Claro, que eso todavía, eso es bonito, eso está muy bien, ¿no? Que todavía se mantenga esa relación.
Se pensaban, además, había una cierta de que el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección eran los mismos.
Los mismos.
Los mismos, pues la verdad es que muchos éramos los mismos, pero es que luego las tortillas eran las mismas,
hasta las túnicas, fíjate.
Las túnicas eran las mismas, todo lo que necesitábamos íbamos saliendo así con no sé, uno poco de este y otro poco del otro, y así nos fuimos apañando los domingos, ¿sabes? Y Alfredo es que fue desde el primer momento que yo, porque pasaba un poco, pues también pasa ahora en las hermandades, que cuando termina Semana Santa se queda la directiva nada más, pero claro, en aquella época, como no había directiva encima, claro, pues resulta que ¿quién nos quedábamos? Alfredo y yo para todo el año. Si había que hacer algo, Alfredo para mí ha sido
yo digo
el cabezón que he tirado para adelante, pero Alfredo ha sido la mano derecha y la mano izquierda. Es que Alfredo, que como me dice él, el secretario de las dos hermandades a la vez, que decía,
a la vez, madre mía.
¿Cuántas veces le decía, José Luis, si es que no sé si, si es que me estoy equivocando, si lo que hemos aprobado en una junta lo estoy aprobando en la otra, ¿sabes? O sea que, pero bueno, es igual, eran años así, y oye, felizmente hemos salido para adelante y muy bien.
¿Y cómo os organizabais entonces? Pero yo entiendo que en el 73 el patrimonio de las, de la hermandad, de las hermandades, es muy breve, lógicamente, y ahí empezáis, se empiezan un poco a poco un camino a base de qué, a base de buena voluntad, de mucho dinero, porque entiendo que no, pero
mucho,
dinero,
mucho trabajo, la verdad.
Dinero ninguno, porque no había nada, y las cuotas, imagínate, antes de ser hermandad, bueno, ya cuando fuimos hermandad ya le pusimos, no sé si fueron 5, 3 euros, no sé, no recuerdo bien la cantidad, pero vamos, imagínate con eso. Y cuántas veces, bueno, hemos sacado flores a la calle, lo digo muchas veces, y estoy muy agradecido a Flores Maripili. La señora Pilar decía, tú no te preocupes, tú llévate las flores y ya me las pagarás. Pero es que te las voy a pagar el año que viene, cuando hagamos, nos juntemos otra vez. Y a lo mejor estábamos hablando de 200, 300 pesetas, o sea, que ahora
de aquella época, claro.
De aquella época, pero bueno, era no era dinero ni era nada. Pero bueno, también tengo que decir que cuando hicimos la hermandad, en el año 73, la de la borriquilla, la Junta de Cofradías me dio 100.000 pesetas. Me dio 100.000 pesetas para... Uh-huh.
Para
poner en marcha los primeros gastos, ¿sabes? Y luego los también tenemos, que lo digo, durante el año 73 y el año 74 nos dieron 100.000 pesetas y 100.000 pesetas a Ana Tutor.
Ahora, cuando vino a la...
Ana Tutor vino la primera vez a Cuenca, el año 73, pues bueno, porque...
¿73? No, más tarde.
¿Eh?
Sería más tarde, ¿no? En el 73, ¿no? No puede ser.
El 90.
No. Ah, bueno, no, perdón. Ana Tutor ya vino en el 90, que fue cuando la Virgen.
Eso es.
Entonces la trajo de la mano de Eduardo. Eduardo. De fechas.
Claro.
En el 90. Pero bueno, igual, te digo, no teníamos un duro en la hermandad, ¿no?
Pues fíjate, perdona. Fíjate si éramos tan precarios en la borriquilla cuando empezamos, que cuando José Luis me dejó a mí las riendas de que yo era secretario, recuerdo que los sobres los comprábamos de caña, que ahora a lo mejor los jóvenes que estén escuchando el programa
pequeñitos.
No saben ni lo que es eso, porque eran los más baratos que había. Porque no teníamos ni dinero para comprar sobres para las citaciones.
Y cuántas veces yo iba a Evangelio y Juanito, pues me...
Y las citaciones las hacíamos con fotocopias, por no ir a la imprenta. Incluso algunos años repartíamos nosotros mismos las citaciones... Por no pagar...
Bueno, y el papel de calco, poníamos un papel de calco.
Correcto.
Y en la máquina de escribir salían 6 copias y hacías otras 6, pero bueno, a lo mejor tenías que hacer 25, tampoco era mucho lo que tenías que hacer. Y, en fin, y nos apañábamos un poco después, pues con la Rancheros aquella, como se llamaba aquello, que estaba en Cáritas, también la usé alguna vez cuando estaba allí. Uh-huh. Después ya, a partir del 70, que yo entro en la caja de ahorros, pues ya me aprovecho un poco de la caja de ahorros.
Afortunadamente.
y me dejaban hacerlo y hacía unas fotocopias para y
ya. O sea, era todo mucho más artesanal.
Todo era a mano. Todo
ahora artesanal. Vamos a la imprenta y decimos, esta citación, este sobre, ponme aquí los nombres, y tengo una persona que me lo reparte, ¿no?
Y ya te digo, y en el tema de, como dice Alfredo, las túnicas, pues las túnicas de esos no las dejaba. Bueno, yo cuando llegaba Semana Santa en aquella época, a mí no me dejaba de sonar el teléfono en mi casa pidiendo túnicas. Porque claro, era muy bonito, ahora todo el mundo tenemos túnicas.
Claro.
Y si no, no las hacemos. Pero nada, vamos a ver que en aquella época no se hacía una túnica así como así. Bueno, nosotros concretamente en la Hermandad del Resucitado, las túnicas que teníamos... nos las hacía Rosalino, que era el CD de Rosalino, y nosotros, Rosalino, se la pagábamos mensualmente, le pagábamos una cantidad pequeñita, y luego esas túnicas se las dejábamos a los hermanos. Y era un follón porque se las tenías que dejar, se las tenías que recoger, algunos no te las devolvían, muchas se han perdido. Así.
¿Y la participación de la gente esos primeros años? ¿Había especial voluntad para salir los domingos o seguía siendo una participación también muy familiar?
Seguía siendo una participación muy muy pobre, muy pequeña. Bueno, en el Domingo de Ramos tenías asegurado con los niños, porque la hermandad salía y veías, bueno, la hermandad, sí, al principio incluso la hermandad y no la hermandad, salía la borriquilla y los que lo llevaban, y alrededor no iba nadie. O sea, no había más que los 16 o los 20 que lo llevábamos. Pero siempre llevábamos los niños alrededor, y los padres, los abuelos, como digo yo. Esa procesión siempre ha sido multitudinaria. Teníamos asegurado el ETE. En el resucitado, ¿no? En el resucitado, cuando empezábamos, bueno, los primeros años, a mí de verdad se me caía el alma al suelo, porque decías, no, el año que viene no vamos a poder salir, el año que viene no vamos a poder salir. Pero bueno, muy, muy, muy poco a poco, eso sí que ha sido muy poco a poco y gota a gota, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Y el tema de los horarios, porque claro, la hermandad de la procesión del domingo de resurrección cambia también en su horario de salida. Ahora tenemos a las 10. ¿En algún acta hay alguna intervención del
la primera citación que me envían a mí, a José Luis, fue a las 7:30 de la mañana.
7:30 de la mañana. Válgame, señor.
En el año 73, la primera citación fue
¿a se ocurrió
a las 7:30 de la mañana, porque salíamos a las 8. Entonces a las 7:30 teníamos que estar allí. Imagínate la gente que había en las calles viendo la procesión.
Es que esa procesión siempre salía a las 7 de la mañana antiguamente, ¿sabes? Salía a las 7 de la mañana. Y entonces, como mucho, salía a las 8. Luego, lo que sí conseguimos en la Junta de Cofradías fue ir retrasando la salida. Mira, pues a ver si el año que viene, en vez de a las 8, salimos a las 9. Y al final conseguimos a las 10. ¿Sabes? Porque es que, claro, si es que se juntaba todo, si es que la Semana Santa ya se había acabado, si es que todo. Ya
no, eso nos pasará también, ¿eh? ¿Eh? Eso nos pasará también.
Ahora tenemos, sigue pasando.
Esa sensación de que ya hay que recoger todo, está todo recogido,
claro,
digamos,
está todo recogido y se ha acabado. Pero bueno, afortunadamente tenemos el acompañamiento de todas las hermandades, que eso es una maravilla. Pero es que entonces es que incluso las citabas y entonces no iban, ¿no?
Pregúntame lo de los sobres en Arraya del Peso.
Pues mira, yo hacía unos saludas, saluda al hermano mayor de la hermandad y tal, y yo hacía una para cada hermandad, o a cada hermandad le hacía dos o tres, porque uno se la daba al del guión, otro se la daba al hermano mayor y tal. Y entonces, en sitios así donde no te estaba muy, muy pues, que era concretamente la calle del Peso, pues yo me ponía por la calle del Peso, y cuando pasaban al que llevaba el guión, le decía, toma, para que asistas el domingo. Y entonces le dejaba la carta, y pasaba el hermano mayor y le daba la carta, toma, para que asistas el domingo. Y así conseguimos que bueno, pues algunos asistieran, pero muy pocos, porque luego muchos, ya te digo, tenías esta de los secretarios, que muchos te decían, no, sí, ya hemos guardado todo, si está todo en el baúl, ya hasta el año que viene ya hemos desmontado el guión, ya no. Y de verdad que se nos caía el alma al suelo.
Pero el resucitado costó mucho. Lo primero, porque fue un cambio muy grande de estar acostumbrados a una Semana Santa muy austera, muy seria, y pasar a una procesión en la que no se iba tapado, en la que había traca, fíjate, eso claro, mucha gente no, le causaba una sensación. Entonces, ni la Iglesia en esos momentos estaba también mentalizada, ¿verdad?, para una procesión así, ni Cuenca en general. Entonces, de ahí que la procesión no terminaba de cojar, ¿verdad? O sea, costó mucho por eso, porque no había mentalidad de... El Sábado Santo, por ejemplo, pues no se celebraba de la manera que se celebra ahora, ¿verdad? El Sábado de Gloria.
Claro.
Era todo muy... todo diferente.
Pero la misma Iglesia, es que la misma Iglesia, claro, a la resurrección, que hoy creo que es lo que más importa de la Semana Santa, porque si no hubiera resucitado, ¿para qué estamos aquí? Pues es que la misma Iglesia en aquella época es que no le daba ninguna importancia a la resurrección.
Sí, claro, se hacía el trío pascual, cerraba la vigilia y ya la procesión del domingo es una cosa diferente.
Y, ¿no? Y ya no le daban esa importancia que hoy le dan a la resurrección, a la misma Iglesia. O sea que efectivamente, claro, es que por todas partes te cogía el toro por todas partes.
Si era o puerta grande o enfermería,
luego,
¿no?
Luego estaba la buena voluntad de las personas. Yo siempre digo que en aquella época de la Junta de Cofradías, que yo era un crío cuando empecé a ir a la Junta de Cofradías, era el más joven de todos los que allí había, y pues siempre ha sido de personas mayores. Eso de la Junta de Cofradías, la verdad,
pero es que más...
siempre ha sido de personas mayores. Y yo cuando empecé a ir allí, pues tendría 18 años o por ahí, o 17, pero había muy buena voluntad. Allí no se había una voz más alta que otra. De verdad que aquello era... Y te animaban. Yo recuerdo esas personas que te animaban. Venga, José Luis, sigue para adelante. Y no te tal, venga, lo que te haga falta. Y no sé. Recuerdo mucho a Belinchón en la soledad
Del Puente.
Del Puente, ya. Y por supuesto, don Emilio, don José González, esas personas que... José Lo Podemos, ya que ahora hablamos de él porque ha fallecido recientemente, en diciembre. Esas personas que trabajaban sin descanso y sin...
Y dentro de las personas que han trabajado sin descanso, José Luis ha sido uno de ellos.
Yo he trabajado mucho, lo reconozco muchas veces cuando hablo y tengo que ser el yo, me parece un poco fuerte decir, soy yo.
Fue quien lo hizo,
pero
yo estoy muy contento ahora mismo, que llevamos ya unos años, que se le está reconociendo a José Luis el trabajo que ha hecho.
Claro.
Porque yo que he vivido con él todo y he visto los cabreos que ha cogido, porque ahora lo vemos todo muy bonito. Ahora que todo está hecho, pues parece que siempre ha sido así, ¿verdad? Pero José Luis ha pasado momentos muy difíciles.
Yo no sé cómo no me da infarto, de verdad.
Porque
los domingos de Ramos, sobre todo, no sé cómo no me da infartos, porque yo lo he pasado muy mal, muy mal.
Y aunque tenía los que colaborábamos con él,
pero no lo mismo.
Siempre,
no
pero lo mismo. El que daba la cara, no, el que hablaba era José Luis. O sea, nosotros siempre estábamos a su lado, sí, pero el que se enfrentaba a todo el mundo era José Luis.
Claro, eso es muy importante lo que dices, Alfredo, porque... claro, tenemos un buen número de nazarenos que ya están incluso en puestos directivos, pues que no recuerdan o no saben que, por ejemplo, los desfiles, muchos de ellos, especialmente los domingos, pues se hacían con roches en la calle. Y que no era raro que en la zona de Aguirre un roche te cruzara la procesión, claro. Y no pasaba nada, por lo demás, incluso por parte del ayuntamiento no se tenía la sensación de que tenían que cuidar de eso, claro. Eso afortunadamente ha cambiado. Y ahora la ciudad se blinda para hacer eso lo mejor posible. ¿No? Pero hace tantos años esto ocurría.
Ha cambiado todo, yo siempre lo digo, pero para bien.
Por ahí.
Te lo digo en serio. Mira, lo primero, la participación. Ahora en estos momentos, y ya hace unos años que lo venimos haciendo así, la participación es masiva, pero además de chicos y chicas jóvenes. Muy importante. Chicos y chicas jóvenes, ¿verdad? La organización es magnífica. Las tallas y las andas están en perfecto estado porque se gasta mucho dinero en ello,
conservarlo.
¿No? Y después una cosa muy importante que a mí me gusta siempre señalar, la relación que hay de las directivas, o sea, de las hermandades, con los conciliarios, con la Iglesia. Uh-huh. Nunca han sido tan buenas como ahora.
Sí, verdad.
Ahora mismo es que, mira, nosotros mismos con Gonzalo tenemos, fíjate qué confianza, pero todas las hermandades, o sea, es como si estuvieras en tu casa. Yo veo a los jóvenes ahora, los chicos y chicas, cuando van a la iglesia y se sienten como si estuvieran en su casa. O sea, no tienen miedo ni nada de pasar. O sea, eso es muy bonito, porque yo, ya lo sabe José Luis, hemos vivido momentos...
Muy complicados.
No nosotros, en nuestras dos hermandades, sino en otras hermandades, puedo decir... que la situación era muy, muy complicada, porque parece que cada uno iba por su lado, ¿verdad? Parece que la Iglesia iba por un lado y las hermandades por otro. Gracias a Dios, eso
la Iglesia no nos ha ayudado mucho en las hermandades, no hacía más que poner trabas. Bueno, en aquellos años, los que hemos vivido aquellos años, pues hemos visto pues como a las 4:30 San Antonio no se abría, porque el párroco decía que no se abría y se acabó. Y que cuando subía al Salvador estaba cerrado, pues, y la Virgen de las Angustias no pudo pasar.
Y cuando
la catedral, a ver cómo se abría la catedral si llovía, pues daba igual. Los pasos se mojaban. No había esas. Hoy día da gozo con esas personas. Eso ha cambiado mucho.
Y la riqueza también musical. Es decir,
bueno.
Ahora que aprovecha Noelia para poneros la marcha de fin.
Está sonando.
Eso, antes teníamos bandas de 20 personas, 30 personas, ya tenemos bandones.
Ahora ves unas bandas que dices, madre mía.
Lo que pasa es que eso nos llevaría a otro programa, que es reflexionar sobre la longitud y la duración de los desfiles.
Claro,
a lo mejor es...
Una de las de mis... Esta es que duran los desfiles. Yo los desfiles los acortaría, pero en mucho tiempo, ¿eh? En mucho. ¿Por qué tiene que estar 8 horas? No, pues si puede estar 6, mejor. Porque estamos llegando, pero claro, todo eso influye por la cantidad de gente, porque
claro,
no es lo mismo.
Razón.
Antes, si iba un paso solo y iba con 4 personas,
pues arrea.
Pues arrea y enseguida, por mucho que pararas, llega hoy día.
Fijaros si tiene importancia la música, que el mismo Papa, en la visita ahora de la Junta de Cofradías allí, se ha interesado por la música de la Semana Santa. No
claro.
sé si es curioso.
Claro. Mm. Pues llegamos al final de este podcast. Estaba sonando Hermanos Hostaleros. Uh-huh. Que también es una de las marchas que más se suele interpretar el Domingo de Ramos, ¿no? No hemos puesto Mesopotamia, que es de toda el domingo.
Siempre ponemos
siempre los viernes, en la, como no puede ser de otra manera, claro, en la noticia nacional. Pues mil gracias, Alfredo y José Luis. Que os voy a decir, me decía antes José Luis, no tienes nada apuntado, pero si son vosotros no tengo nada que apuntarme. Si es hablar entre no, amigos y
es que,
charlar,
pero es que
ya
no,
está.
Tú también no te hacen falta apuntes, te lo sabes todo.
No, pero sé más.
No, yo nunca le he visto con apuntes.
Claro, no. José Luis es un libro abierto. Sí, lo abierto. Y además que tiene una memoria prodigiosa.
Ey, tú, no te engañes.
No, en memoria andas tú mejor, ¿eh? Y en fechas y cosas de esas, sabes que te lo he dicho siempre que... Pero vamos, yo estoy muy agradecido a Alfredo porque, ya te digo, si alguien me ha ayudado, ha sido Alfredo. Alfredo ha sido mi mano derecha y mi mano izquierda. Porque los demás terminaban y se iban y adiós, pues.
Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a Alfredo, gracias a José Luis.
A ti.
Y gracias, Noelia. Seguiremos grabando.
Y muchas gracias a ti que estás al otro lado. Sabes que puedes seguir escuchando los podcasts de La Voz de la Pasión aquí en nuestra página cope.es/cuenca.